Bueno, acá vamos a preguntarle a este precandidato a presidente también cómo completa su fórmula, por supuesto. Él es precandidato a presidente por Unidad Popular y es Claudio Lozano. Lozano, ¿cómo le va? Muy buen día, somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos charlar un ratito con usted a propósito de esta precandidatura suya a la primera magistratura.
Sí, cómo no.
Bueno, la verdad es que, ¿cómo va preparándose todo? ¿Cómo está constituida su fórmula y también el análisis de este escenario político en el que todavía hay fuerzas, como la del Frente de Todos, que no tiene un nombre propio?
Mira, creo que el escenario político es un escenario bastante incierto, fruto de la crisis profunda que está viviendo la Argentina. Y al mismo tiempo, en este sentido, nosotros entendemos que lo que es hoy el tema de las PASO, más que una discusión de candidaturas en el caso del Frente de Todos, es un debate de proyectos, es una disputa entre proyectos que tienen puntos de conflicto importantes, que han implicado contradicciones a lo largo de su gestión y que en tanto y en cuanto no se han saldado adecuadamente, casualmente son estas contradicciones las que han venido esmerilando la legitimidad que el Frente de Todos tuvo al comienzo de su mandato, es decir, luego de haber triunfado en el 2019. Estas contradicciones implicaron un deterioro creciente en términos de poder político, nos llevaron a perder en el 2021, y ciertamente creemos que las PASO hoy tienen que servir para saldar lo que no saldamos en la gestión. Uh-huh. Estos proyectos que están en discusión son, por un lado, un proyecto de carácter nacional, popular y democrático, y por otro lado, sectores internos del Frente que pretenden articular la perspectiva del Frente de Todos con los actores más dominantes del poder económico de nuestro país. Uh-huh. Y que en todo caso son estos sectores los que de alguna manera han terminado consolidándose en la conducción de la política local y que son los que de alguna manera llevan adelante una estrategia que respeta a rajatablas los acuerdos con el fondo, busca sobrecumplir sus metas y que ha subordinado buena parte de las políticas a los dueños de la soja. Uh-huh. En este sentido, nosotros creemos que hay que conformar un bloque político sumamente amplio de todos aquellos que tenemos una mirada distinta, que somos mayoría clara en el Frente de Todos, y por lo menos la decisión que tomó el Congreso Nacional nuestro, que se realizó el sábado pasado, uh-huh, fue, además de ratificar mi precandidatura, conversar con todos aquellos otros candidatos con los cuales tenemos una mirada común. Comenzamos estas reuniones hace unos días con Guado de Pedro. Tenemos previsto otra reunión el próximo lunes con Juan Grabois. Y tenemos previsto conversar también con Mariotto, que es el candidato del espacio de Soberanos, uh-huh, y también con el ingeniero Agustín Rossi. Esa es nuestra política, la política de consolidar un bloque que de alguna manera exprese el proyecto inconcluso que el Frente comprometió ante la ciudadanía argentina y que lamentablemente no se ha logrado cumplir durante estos 4 años de mandato del gobierno de Alberto Fernández.
Y hablando de miradas y de compromiso, su postura en relación al salario básico universal, ¿qué nos puede decir?
Bueno, nosotros creemos que la Argentina funciona sin tener un piso civilizatorio que permita garantizar, por ejemplo, que ningún hogar en nuestro país esté por debajo de la línea del hambre, un hecho que en la Argentina no tiene ninguna razón para que exista, habida cuenta tanto de la capacidad de generación de ingresos que nuestro país tiene, como de la potencia que en materia alimentaria la Argentina puede ser. Por lo tanto, en ese sentido, el ingreso básico universal nosotros lo planteamos como una como parte de una política más general sobre el conjunto de los trabajadores y atendiendo a resolver el problema de aquellos que trabajadores que se encuentran en una situación de incertidumbre en materia de ingresos y con ingresos sumamente insuficientes. Nos referimos a ese 49% de la población laboral de nuestro país que transita entre el desempleo, la changa o el trabajo asalariado en negro. Estamos hablando prácticamente de la mitad de la población laboral. Sobre ellos nosotros entendemos que hay que garantizar una renta básica compuesta por dos instrumentos. En primer lugar, el instrumento que ya existe, que es la asignación universal por hijo, y el segundo, un ingreso básico universal para aquellos que están entre 18 y 65 años y que están en situación de informalidad laboral hoy en nuestro país. Esos dos instrumentos permiten, digamos, el valor que tendría ese ingreso básico universal es el equivalente a la línea de indigencia que para cada persona mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos todos los meses, y que permitiríamos de este modo, entre la asignación por hijo y el ingreso básico universal, garantizar que ningún hogar se encuentre por debajo de la línea del hambre. Obviamente este planteo está hecho en el marco de una estrategia más general que suponga atender a la cuestión inflacionaria. De nada sirve pensar instrumentos de redistribución del ingreso sin resolver el tema inflacionario que carcome cualquier ingreso que uno ponga, más allá de la decisión que se tome. Pero lo que sí, nosotros creemos que la reconstrucción de un piso civilizatorio para que la Argentina no tenga la situación dramática que viven hoy 4 millones de personas requiere un ingreso básico universal sobre la población en situación de informalidad. Y esta renta universal se extiende también hacia el conjunto de los mayores, garantizando que todo aquel que llegue a los 60 o a los 65 años tenga acceso al haber mínimo jubilatorio con independencia de si no ha logrado cumplimentar los 30 años de aporte, que por cierto en la Argentina de hoy, que tiene el nivel de informalidad que estoy mencionando, se hacen cada vez más difíciles de lograr.
Claudio, escuchaba esto que preguntaba Patricia hace un momento y que con tanta claridad nos lo va contando. Definitivamente es esto que nos relata es el eje, es lo transversal en estos modelos de país que se proponen desde los distintos espacios políticos, desde las distintas propuestas políticas, el Frente de Todos, como decimos, Unidad Popular, nada que ver con los libertarios o con lo que el propio Frente Juntos por el Cambio también pueden llegar a aproximar al electorado.
Sí, por supuesto. Nosotros, nuestra preocupación es que el desarrollo de la gestión gubernamental del Frente de Todos, a partir sobre todo de de acuerdo con el fondo, y por otro lado, en segundo lugar, desde la crisis de junio del 2022, en que toma la conducción del Ministerio de Economía Sergio Massa, a partir de allí, la política concreta que se lleva adelante es una política de ajuste. Nosotros estamos teniendo claramente, y terminamos el 2022 y comenzamos el 2023 con deterioro de los salarios, deterioro de las jubilaciones, deterioro de los programas sociales, recortes de las transferencias a las provincias, todo un conjunto de cosas que de alguna manera configuran y colocan a la Argentina una vez más en las estrategias remanidas de un ajuste que no termina nunca. Claramente, tanto Juntos para el Cambio como los libertarios, ese espécimen fascistoide que ha nacido en la Argentina en los últimos tiempos y que pretende malversar una palabra tan relevante como libertad, claramente representan procesos de profundización del ajuste de manera brutal, tal cual lo están planteando. Y nuestra preocupación es que este tipo de propuestas no pueden discutirse simplemente desde el lugar de ser una variante más del ajuste, que es lo que estamos haciendo hoy nosotros. Hace casi 8 años que la sociedad argentina vive con deterioro de los ingresos de la mayor parte de la población, lo cual nos lleva a estar hoy en una situación donde tenemos prácticamente el 43% de la población en situación de pobreza. En realidad, habiendo sido electos para, de alguna manera, ser e impulsar una alternativa popular frente al ajuste y la devastación social que supuso la vigencia de la gestión del macrismo, lo cierto es que en el trayecto nos hemos ido transformando en una variante del ajuste, a punto tal de que, a pesar de que la economía argentina desde mediados del 2020 para acá ha venido creciendo y que hoy la economía que tenemos genera mayor riqueza que la que generaba la economía que dejó Macri, que estaba prácticamente postrada, en realidad, a pesar de eso, los niveles de pobreza son superiores a los que Macri nos dejó. Uh-huh. Es decir, acá hay un problema que supone la ampliación de condiciones de desigualdad que determinen que aún en contextos de crecimiento, los sectores populares en la Argentina, la mayoría de los argentinos, no se enteran de esa recuperación de la actividad económica. En ese contexto es donde nosotros estamos convencidos de que hay que mostrar con claridad la decisión de cuestionar el rumbo en el que hemos terminado, señalar los problemas que ha habido y por qué llegamos a este punto, para poder encarnar una propuesta diferente. No se puede discutir las propuestas de ajuste de los libertarios o de Juntos para el Cambio, siendo a la vez quien conduce el ajuste en este momento en el país.
Y algo que nos compete a nosotros y que tiene que ver con la ley de medios, yo recordaba año 2009, si mal no recuerdo, más de 12 horas de debate, estuvo usted allí, desde su lugar y su precandidatura, usted también estaría convocando a restablecer y actualizar la llamada ley de medios?
Mira, esto debió haberse hecho al otro día de asumir, sinceramente, haber dejado que el sistema de medios funcione como funciona hoy, con este nivel de concentración y falta de pluralidad informativa y de pluralidad de voces. La verdad que, francamente, le hizo un gran favor a todos aquellos que no hicieron otra cosa desde que asumió el gobierno para acá que tratar de generar condiciones para el retorno de un pasado que sería bueno que los argentinos no volviéramos a vivir. Uh-huh. Así que en este sentido sí, hay que retomar la discusión respecto a cómo garantizar un proceso de desconcentración en el sistema de medios y de construcción de condiciones que hagan a la pluralidad informativa desde el punto de vista, además, de poder generar dentro del debate de nuestra sociedad condiciones culturales que efectivamente puedan hacer primar valores distintos a los que muchas veces aparecen en el centro de la discusión de los principales medios de comunicación.
Claudio, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública.
No, al contrario, gracias por llamarme.
Hasta luego. Era Claudio Lozano, precandidato a presidente por Unidad Popular. Bueno, ejes de campaña, cómo es que va encarándose todo. Recuerden ustedes que él también, a mí me parece interesante algo, porque él no saca los pies del plato diciendo nuestro gobierno.
Sí.
Nuestro gobierno y esto y lo otro, y se hace cargo. Y me parece interesante eso también, ¿no? Así que desde ese lugar es que va haciendo los análisis que hace, que son muy interesantes también para escuchar. 11:02.